SER Podcast.
Hola, buenas tardes. Dicen los estudiosos de su música que esta canción que suena seguramente sea la canción más triste de Nirvana. Nirvana, para quien no lo sepa, no lo recuerde, fue uno de los grupos más rompedores en los 90. Esta es una canción que habla de soledad, de aislamiento, Algo en el camino se titula, y parece que retrata o que explora los sentimientos del cantante de Nirvana, de Kurt Cobain, un ídolo en aquellos momentos, año 1991, que se suicidaría 4 años después, pasando a engrosar aquella larga lista de músicos como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, que murieron a los 27 años de edad. Bueno, su muerte, la de Kurt Cobain y la de tantos otros artistas que eligieron pues, el suicidio para, como manera de marcharse, tiene un punto, yo no diría nunca que de romantización, pero sí de un relato a veces casi como épico, ¿no? Como de final trágico de una novela, la maldición de los genios. Pero el suicidio no tiene nada ni de épico, ni de romántico, ni nada que se le parezca. El suicidio es un drama tremendo, que en España se lleva por delante cada año más de 4.000 personas y hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para Prevenirlo. Y por cierto, ya sé que es una evidencia y una obviedad, pero voy a recordarlo. El suicidio es un drama para quien se quita la vida, lógicamente. Pero ¿y los que se quedan? A primeros de este año leímos en el diario El País una carta a la entonces directora que decía lo siguiente. Hace poco más de un año mi hijo Daniel se quitó la vida. Solo tenía 14 años. La tarde anterior había venido su mejor amigo, jugamos al Monopoly y comimos pizza. Dani bromeaba y se reía. 24 horas más tarde, la doctora del SAMUR nos comunicaba que había fallecido. Las palabras más temidas para unos padres. Esa noche nos morimos junto a él. Aquellas personas que habíamos sido al lado de Dani ya no existen. La tristeza, la desesperación, la culpa y la rabia que sobrevienen a un suicidio se convirtieron en compañeras inseparables en esta nueva realidad brutal. El psiquiatra lo llamó suicidio por impulso. El médico de cabecera y las psicólogas que tanto nos han ayudado nos comentaron con gran preocupación que este tipo de suicidios está aumentando de manera alarmante. No hay indicios ni tristeza aparente. El silencio le mató. Si hubiéramos podido saberlo, le habríamos conseguido ayuda. Sin duda, es necesario hablar de suicidio antes de que sea demasiado tarde. Y es lo que vamos a hacer esa tarde en la ventana con la autora de esta carta, que es la profesora Beatriz Hidalgo, a la que hemos asomarse a esta ventana nuestra. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a la ventana.
Muchas gracias.
Ya sé que es pregunta casi protocolaria y obligada, pero ¿cómo estás? Ha empezado el curso hace poquito. ¿Qué tal?
Bueno, pues bastante mejor que el año pasado, porque te vas acostumbrando a esta nueva realidad brutal. Y, por desgracia, tu vida anterior se va como alejando y no tienes, el ser humano es capaz de adecuarse y acostumbrarse a cualquier situación. Y, por desgracia, a que no esté tu hijo, no te llegas a acostumbrar nunca, pero aprendes a convivir con ese hecho, por muy doloroso que sea, y aprendes a convivir con el dolor. Entonces, respecto al año pasado, yo me siento más fuerte, bastante más fuerte.
El instituto es un poco refugio, un poco ayudita.
Sí.
Además, tienes alumnos de todas las edades.
Sí, el centro de adultos es como mi casa. Ya llevo allí 10 años y me voy a jubilar allí. Y los alumnos el año pasado fueron fantásticos. Me sostuvieron. Yo me sentía totalmente sostenida por su cariño, por su delicadeza hacia mí, por los abrazos, por tanto.
Beatriz, bueno, déjame incorporar a la conversación a los compañeros habituales, a Isaías Lafuente, a Marta
Hola.
Delgado,
Hola,
a Emma Vallespinós, a Matías Vallés, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Y déjame preguntarte, ¿en qué momento y por qué escribes esta carta que acabo de leer?
Bueno, pues la escribo un 31 de diciembre, que era la segunda Nochevieja que pasábamos con mi hijo. Nos habíamos ido a una casita que vendimos nuestro piso, no podíamos vivir, seguir viviendo allí, imposible. Y lo invertimos en una casita en Alicante, en Santa Pola. Y para huir de las Navidades nos íbamos allí. Y ese 31 de diciembre, pues yo estaba rota de dolor, absolutamente. Y dije, este dolor lo tengo que compartir de alguna manera y tengo que avisar a los demás, ¿no? De que el suicidio es una realidad y es una lacra y hasta ahora lo único que hacemos es mirar hacia otro lado. Y entre adolescentes se está incrementando vertiginosamente. Da miedo la cantidad de, bueno, de chavales jóvenes que tienen ideación suicida.
Mira, en los estudios de Radio Galicia nos está escuchando Víctor Pérez, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona y además es asesor del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio del Ministerio de Sanidad. Víctor, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Francino.
¿Estás escuchando?
Estamos escuchando
a Beatriz. Y bueno, no, recoge el testigo, por favor, ha dicho, es alarmante el aumento de este tipo de suicidio. ¿Qué es un suicidio por impulso, por cierto?
Vamos a ver, un suicidio por impulso es un suicidio que se da sobre todo en gente joven, que son la gente más impulsiva. Afortunadamente, una de las cosas mejores, cuando uno crece y se hace mayor, se vuelve menos impulsivo. La gente joven son muy impulsivos y ante situaciones de cortocircuito, probablemente alguna noticia, alguna acontecimiento debió pasar ahí alrededor, muchas veces no lo sabremos, y sin ninguna enfermedad previa, sin haber tenido ningún diagnóstico, pues hace un acto suicida de gran riesgo y con muchas posibilidades, por desgracia, de que se produzca un final de tal, ¿sabes?
Beatriz, yo te voy preguntando, tú contesta lo que nosotros te vamos, pero esto es una conversación, ¿eh? En el caso de Daniel, no hubo nada, es que hay mucha gente escuchando ahora la radio que estará seguramente incluso tomando notas. Uh-huh. ¿Algún detalle, alguna señal o incluso a posteriori decir, bueno, es que esto no lo supimos interpretar, no lo sé? ¿Hubo algo que os pusiera en alerta o no sé?
A ver, él tenía varios factores que le hacían más vulnerables, aunque nunca pensamos que llegara a hacer eso, ¿no? Jamás. Era un niño hipersensible, era de altas capacidades, por lo visto hay más incidencia en chavales de altas capacidades. Y hacía un año él había hecho público su orientación sexual, que le gustaban los chicos. Uh-huh. Entonces se convirtió en un blanco fácil. Él me decía, mamá, el instituto es la jungla. Y yo le decía, tienes que confrontar, Dani. Tienes que confrontar. Si alguien se mete contigo por tu orientación sexual o lo que sea, primero es decírselo al tutor, pero también tienes que plantarte. Y él no confrontaba. Él, si le insultaban, pues se daba la vuelta. Y
Víctor, no. ¿Cómo se gestiona algo así? Cuando sabes que tienes esta realidad en tu casa, con estos elementos concretos, sabes que tu hijo está sufriendo, no sé, ¿cuál tiene que ser la reacción? Lo que ha dicho Beatriz, oye, confronta o tal, ¿cómo se hace eso?
La realidad es que lo que cuenta Beatriz es lo que yo he podido ver en muchas familias, por desgracia, y es un duelo muy, muy difícil de elaborar, yo diría que el duelo más difícil de elaborar, y lleno de lo que llaman los supervivientes, y si me hubiera dado cuenta, y si hubiera parado eso a tiempo, y si hubiera ido a hablar con el profesor. La realidad es que en estas situaciones de bullying o de acoso a gentes adolescentes, lo que realmente funciona, y ahora es muy fácil decirlo, es enfrentarlo directamente en el instituto. Seguro que este chico lo intentó, y lo intentó porque parece que llevaba meses en esa situación, lo intentó y probablemente por algún acontecimiento que pasara alrededor, me cuentas la historia, este instituto es con el que tomó la decisión de matarse, claro.
Oye,
es muy difícil manejar esto, ¿eh?
Hay un artículo en La Voz de Galicia que cuenta el caso de una familia, una pareja con tres hijas que se mudaron a Galicia hace 3 años y una de esas hijas empezó primero con una depresión, dejó de ir al instituto, el padre cuenta que tiene una fobia social, ¿no? Que no sale de casa, y que la chica de 15 años se ha intentado suicidar en 11 ocasiones durante ese tiempo, ¿no? La han llevado a psiquiatría para adultos del Hospital Provincial de Pontevedra, pero allí le dieron el alta, la han ingresado en la planta de pediatría, pero el padre dice claramente que la medicación que toma no le está ayudando, ¿no? Y reclama que la ingresen en la Unidad Especial de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y se pregunta en una carta a este periódico, ¿a qué están esperando? ¿A que se mate? Dice en la carta, no queremos perderla, necesito que nos ayuden a salvarle la vida porque no sabemos cómo hacer o cómo hacerlo. No sé, doctor, ¿por dónde se empieza?
Yo no conozco este caso. Hay que conocer el caso para saber cuáles son las circunstancias. Una persona con esa edad conoce 11 intentos de suicidio, es... Desde luego, para tomárselo muy, muy en serio. A mí no me cabe ninguna duda de que los profesionales que están manejando el caso lo están haciendo bien. También es cierto que si tuviéramos la solución a todas las personas que tienen este tipo de enfermedades, estas ideas de suicidio, no se matarían 4.000 personas en España cada año.
Es que, mira, Beatriz hablaba de una lacra, Francino decía que es un drama, la OMS dice que es un problema de salud pública. Yo no sé si se están atendiendo, se están poniendo los recursos suficientes para atender un problema de este tipo.
Nunca se ponen todos los recursos, nunca los recursos son suficientes en dramas como los que estamos hablando, ¿eh? Yo soy consciente, porque estoy trabajando en el tema, sí, de que la mayoría de las comunidades autónomas, en Galicia en concreto, son comunidades autónomas que tienen un plan de prevención de la conducta suicida, que precisamente lo que intentan es aplicar lo que se sabe que es eficaz, el tratamiento de la depresión, buscar puntos de riesgo, el manejo afectivo emocional de las infancias y adolescencias, y sobre todo seguros el tratar a los enfermos que están en riesgo. O sea, de alguna manera lo que asegura el sistema es que estos pacientes que están en riesgo reciban un tratamiento adecuado. Otra cosa es que en casos concretos, por mucho que hagas, realmente cuesta mucho controlarlo.
Dale, Matías. Dale.
Yo quería saber, doctor, si estamos intentando explicar como sociedad una conducta que en el fondo es inexplicable y para que por tanto no disponemos de una solución científica. Es decir, un medicamento eficaz, hablamos en lo físico, en la medicina corriente, cura prácticamente a todos los que padecen una enfermedad. ¿Un tratamiento psiquiátrico también podría evitar cualquier suicidio? ¿Podría frenar cualquiera de estos 4.000 suicidios anuales que se producen en España?
No, yo quiero pensar, y estoy convencido de que un tratamiento adecuado disminuirá y conseguiremos disminuir la tasa de suicidio, porque hay sitios donde esto se ha conseguido. Normalmente el suicidio es una conducta que suele ser la representación de algo que está pasando detrás, bien de un trastorno de personalidad, de una enfermedad mental, de un conflicto personal, y entonces lo que primero se hace es diagnosticarlo e intentar tratar la enfermedad que hay de base. No siempre tenemos la suerte de que los fármacos funcionen o la psicoterapia funcione, y no siempre, por qué no decirlo, el sistema cuenta con los recursos necesarios para poner ese remedio a todos y cada uno de los pacientes. Lo que sí os puedo asegurar es que en adolescentes, en gente joven, la mayoría de las comunidades autónomas hacen un esfuerzo muy, muy importante, porque sabemos, es la primera causa de muerte en gente joven, y la realidad es que estamos muy sensibilizados con ese problema. Tratamiento eficaz en todos los casos, por desgracia no lo tenemos, ya te digo, si no hubiéramos sido capaces de disminuir más las tasas de suicidio, claro.
Beatriz, ha utilizado Víctor, el doctor, en su primera intervención el concepto supervivientes, que es como se os denomina, como se denomina a las personas que han perdido a alguien muy cercano por un suicidio. ¿Cómo funcionan en tu caso estos grupos y qué tipo de ayuda o de refuerzo te dan?
Tuvimos mi marido y yo la gran suerte que nos pusieron en contacto con dos personas que son dos referentes en prevención del suicidio, porque hace 10 años su hija se suicidó y se dedicaron a formarse en prevención. Y ahora, dan formación a policías, a bomberos, a psicólogos, porque el suicidio, hasta donde yo sé, se pasa de puntillas en la carrera de psicología. Tendría que estudiarse más, ¿no? Pero bueno. Y entonces, estas dos personas que son, los puedo mencionar, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vale, Olga Ramos y Carlos Soto fueron dos faros de repente, porque lo que te digan los demás, si no han perdido a un hijo, no tiene tanta validez. Toda la fuerza, los ánimos que te pueden dar, dices, sí, pero no me entiendes a mí el hueco que tengo yo aquí. Pero si te vienen dos personas que te dicen, tranquilos, os vamos a ayudar, os vamos a coger de la mano y miradnos, hemos sobrevivido.
¿Y estos grupos cómo funcionan? En tu caso, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cuántos sois? ¿Cuántos veis?
Sí, en nuestro caso somos 4 mamás. Están ellos, que son como si dijéramos los que dirigen la, la reunión, pero surge todo espontáneamente. Tratamos temas distintos. Un día tratamos en una sesión la culpa, otro el enfado. Entonces nos dan actividades, las hacemos. Tuvimos que escribir una carta a nuestros hijos y qué creemos que nos contestarían ellos. Y bueno, la unión ha sido tanta que estas 4 mamás somos como una hermandad, somos hermanas. Si una se encuentra mal, tenemos el grupo de WhatsApp y me encuentro muy mal, tal, pues vente a dormir a mi casa, o que luego al final no, pero hemos ido al teatro juntas, hemos ido al cine, hemos ido a exposiciones, a cenar. O sea, para mí son mis hermanas.
Porque Beatriz, lo contabas ahora, ¿no? No es un duelo normal. Generalmente cuando se nos muere un ser querido estamos tristes o podemos sentir rabia, ¿no? Pero en vuestro caso siempre decís, es que sentimos mucha culpa, nos hacemos muchas preguntas, estamos muy enfadados y el suicidio sigue siendo un tabú. ¿Tú sientes que la gente, que no es la del grupo de apoyo, sino la gente del día a día, sabe manejarse en esto? ¿Te has sentido comprendida? ¿Te hacen preguntas adecuadas o sientes su apoyo como debería?
Uf.
Depende.
No estamos preparados para acoger, sostener, abrazar ese dolor de alguien que ha perdido a una persona por suicidio. De hecho, yo he perdido, bueno, ha habido gente que se ha ido de mi vida, no pasa nada, porque le resultaba, bueno, muy difícil. No saben, las palabras son casi siempre no sé qué decirte, no tengo palabras. Y a veces no necesitas que te digan nada. Solo necesitas un abrazo. No hace falta nada que decir. Y bueno, frases inoportunas y silencios incómodos. A mí me han llegado a preguntar, justo en el tanatorio nada más llegar, una mamá, que yo no sabía quién era, que me dijo, ¿y nos disteis cuenta? Entonces tu culpa, que ya la llevas, que te rebosa por todos los sitios, todavía te rebosa más.
Beatriz, ¿hasta dónde llega el ámbito de los supervivientes? Porque yo estaba pensando en este, su mejor amigo, que la víspera estaba jugando al Monopoly, comiendo pizza con vosotros, ellos se reían y bromeaban.
Sí.
Claro, quiero pensar en este chaval, que supongo que habrá otra gente, aparte de vosotros, indudablemente, de la familia más cercana, que también está viviendo esto, ¿no?
Sí, mi mejor amiga, que era madrina de mi hijo, bueno, se quedó en 45 kilos... lloraba amargamente, lo tenía como a un sobrino. Sus amigos estaban devastados. Este chaval tuvo que hacer terapia y otra amiga suya también tuvo que hacer terapia, y tuvieron que ir un grupo de psicólogos para estar con ellos también, porque fue
tremendo.
Un impacto en niños de 14 años. No asimilan.
Hay una cosa, Beatriz, tú has hablado de la falta de sensibilidad. Yo tengo un ejemplo próximo también a la madre de un suicida, a la que una supuesta amiga le dice, yo no podría soportarlo, ¿no? Que es una forma, no es desde luego la frase más adecuada en esos momentos. Y tú dices, en la carta que ha leído Carles, una frase tremenda, que yo creo que es una verdad estremecedora, nos morimos junto a él, ¿no? Junto a Daniel. Entonces, como tienes la fortaleza de presentarte ahora aquí en público, yo creo que mucha gente próxima, que hay cientos de miles de personas próximas a suicidas, lo que piensan es que ese impulso del entorno, que es qué podríamos haber hecho, eso cómo se supera, cómo lo estás superando tú.
¿El qué podríamos haber hecho?
Sí.
Pues a base de mucha terapia, a base de muchos retiros espirituales, que yo soy atea, pero me ha dado por la espiritualidad, y a base de perdonarme y bueno, de pensar, mi hijo, ¿cómo querría que yo estuviera?
No tienes nada que perdonarte. Bueno, que lo diga el psiquiatra, no lo digo yo, pero ¿quién? Que lo diga,
desde luego, no que lo solo diga no Víctor, tiene nada que de perdonarte, Víctor. Pero es que es muy difícil de borrar. O sea, es que es imposible ponerse en su papel, y realmente cuando hablas con familias que han perdido seres queridos, lo que más les ayuda es contactar con personas, con supervivientes, y hacer este grupo de ayuda, porque ellos mismos te lo dicen, mira, puedes hacer muy bien tu trabajo de psiquiatra, pero nunca vas a entender lo que me ha pasado. Y la otra cosa que yo pienso que hay que poner, no en poco valor, sino en mucho valor, es la valentía de muchos supervivientes, Beatriz una de ellas, en que se pone a escribir una carta para decir lo que está pasando. Si en este país hemos hecho algo en prevención de suicidio, es en gran parte gracias a estos supervivientes que han tirado de la bandera de la prevención del suicidio. Yo pienso que eso no podremos agradecer solo nunca suficiente, porque hay gente que son esenciales en este país y muchos de ellos vienen del mundo del superviviente.
Víctor, en el mundo de los adolescentes igual somos muy cansinos repitiéndolo, pero el tema de la influencia de las pantallas, de todo el mundo digital, en la ansiedad, en el afán de la perfección exagerada, en todo eso, no quiero ser simplista o reduccionista al plantear esto, pero joder, ¿qué papel juegan? ¿Si juegan algún papel en este asunto?
El hecho de que sea la primera causa de muerte no es que mueran muchos adolescentes. Afortunadamente mueren pocos adolescentes por suicidio. Es verdad que en los últimos años ha aumentado el número, pero afortunadamente son muy pocos. Lo que pasa es que tienen una repercusión alrededor, claro, en la familia, en la escuela, en la sociedad, que es absolutamente espectacular. Y eso es así y lo tenemos que dar como es. O sea, la muerte de un adolescente es devastador para todo el que tiene alrededor, sin duda.
Doctor, yo te preguntaba si el tema del uso de las pantallas, de todo eso, todo la adicción al móvil y todo eso...
No es que no te quiera contestar. Es sencillamente que es verdad que las pantallas, el aislamiento, va a tener que ver con la tasa de enfermedad mental, con el malestar, con la conducta suicida y con el suicidio, pero me temo que seríamos injustos si pensáramos que esto es culpa de las pantallas. Vale. Probablemente es en gran parte culpa de nuestra sociedad y la forma en que formamos a estos adolescentes. Formamos a unos adolescentes absolutamente obligados a triunfar en la vida. Y eso, curiosamente, a una generación que por primera vez en muchos años va a vivir peor que sus padres. Y yo pienso que esa situación y esta situación por la que pasa los adolescentes y los adultos jóvenes tiene mucho que ver con la vulnerabilidad a la enfermedad mental y muchas veces con la conducta suicida. Sin duda las pantallas algo tendrán que ver, pero no tienen la culpa de todo.
Doctor, durante muchos años no se hablaba del suicidio. Las familias porque tenían esta carga de culpa o de vergüenza, y los medios de comunicación porque pensábamos, incluso se nos decía,
nos lo decían,
que podía tener un efecto llamada, un efecto contagio. Ahora ya por fin hemos decidido hablar del suicidio, de la enfermedad mental también. ¿Cómo debemos hacerlo, doctor?
Hemos decidido hablar del suicidio porque sabemos que si de algo no se habla, no existe. Y sencillamente no se pone remedio para evitarlo, y porque tenemos mucha información sobre lo que hay que hacer para hablar del suicidio. Una, hay que hablar del suicidio. Lo que pasa es que hay que evitar una serie de cosas, como endiosar a Kurt Cobain cuando se suicidó a los 27 años como un héroe. Eso es horroroso porque se tiene una conducta imitativa. Los medios saben perfectamente que ya no pueden explicar el mecanismo por el cual alguien se suicida, porque eso da imitación. Y pasa con el suicidio lo mismo que pasó con las drogas o con los malos tratos domésticos. O sea, durante un tiempo no se habla porque, ¿y si das la idea? Después te das cuenta de lo que tienes que hablar es hablar bien. O sea, en estos momentos, cuando hablas de violencia machista, la canción aquella de La maté porque era mía no existiría. Claro. Y la violencia machista se recoge haciendo hincapié en la víctima y en la situación de la víctima. En el caso del suicidio pasa lo mismo, hay que hacer hincapié en la situación de las personas que hacen conductas suicidas o que mueren por suicidio, y hay que sensibilizar a la sociedad de que estas personas están ahí y que lo que hay que hacer es ayudarles y darse cuenta. O sea, realmente el éxito de esto, de la campaña de prevención de suicidios, llegará cuando pase lo mismo que pasa con el tráfico. Cuando tú vas a una fiesta y un amigo bebe dos copas de más, le coges la llave y le dices, te llevo yo. En el suicidio hay que hacer lo mismo, hay que conseguir que seamos capaces de preguntar a la gente que tenemos alrededor si tiene estas ideas.
Pero en este capítulo de la tentación suicida, yo en un breve plazo vi a dos suicidas jóvenes en un mismo puente sobre la autopista. Incluso me llegué a preocupar por la reincidencia, ¿no? Uno se llegó a arrojar, y lo curioso es que cuando se arrojó dijo que no pretendía suicidarse, lo cual era evidentemente falso porque yo lo había visto. Mi pregunta, doctor, es para entender cómo funciona el suicidio. ¿Estos dos suicidas o intentos de suicidio lo eran antes de llegar al puente o cuando llegaron al puente?
Mira, una de las estrategias esenciales para prevenir la conducta suicida es poner barreras en los puentes. En los puentes que sabemos que la gente salta. Se han puesto barreras en muchos, en Madrid hay algún puente muy famoso con barreras. Curiosamente, la gente cuando lo que sabemos en estos momentos es que la gente tiene ideas de suicidio durante días o durante meses, pero llega un momento en que toma la decisión de suicidarse y no pasa más allá de media hora. Y cuando hablas con un suicida que no llega a suicidarse, afortunadamente, lo que llama el suicidio frustrado, lo que te cuesta es siempre lo mismo. Yo estaba en una situación desesperada, era un túnel, no podía dejar de sufrir y mi única forma de dejar de sufrir era intentar suicidarse. Curiosamente, y eso se combina con una ambivalencia de seguir queriendo vivir. Y de hecho, en los puentes donde hay metaquilatos, la gente va allí, ve que no puede saltar y se va al servicio.
Hoy hay un reportaje en El País con cuatro ejemplos concretos de personas que intentaron suicidarse. No sé si el verbo es conseguir, pero vamos, no lo consiguieron.
Afortunadamente.
Y cuentan cómo es su vida.
Una idea en la que coinciden es que la persona que se quita la vida no quiere morir, sino acabar con el sufrimiento que padece, ¿no? Sí. Y también cuenta que hay un momento puntual que les hizo aferrarse la vida y seguir adelante. Uno era pues el ver que se quedó muchísimo tiempo dormido y vio cómo sus perros sufrían, ¿no? Y la importancia de un psicólogo, de los muchos que tuvo, que explica cómo validó sus emociones, que le hizo firmar un contrato en el que se comprometía a estipular un tiempo, una o dos semanas, en el que no se iba a quitar la vida, y le dio su móvil para estar disponible las 24 horas, ¿no? Otro, una conversación con su hermano. Mm. O sea, hay algo que de repente les ocurre que les hace... querer quedarse y creer que luchar por seguir viviendo merece la pena. Y también hay un testimonio, el de Cristina, en el que recalca lo que no ayuda, que son frases como querer es poder, ¿no? Porque ella dice, no es
por
verdad.
Favor.
Claro. En fin. Esto te lo repiten mucho los pacientes, porque hay un tópico que dice que la gente que intenta suicidarse no lo dice. La inmensa mayoría de la gente que intenta suicidarse manda mensajes claros de que lo está pasando mal y que quiere morirse. Lo peor que le puede pasar a esas personas es que cuando se lo cuentan a alguien, esa persona le diga, pero tú, con lo bien que vives, con la familia que tienes, con el trabajo que tienes, porque ahí lo único que consigues es poner más culpa encima. Y eso es desastroso. Lo que dice esta paciente es que se les pasa a muchos pacientes. Cuando intentan buscar ayuda, la respuesta es, no hablemos de ese tema, no digas tonterías.
Beatriz, perdón, has escrito la carta, estás aquí en la radio, y yo creo que llevamos casi media hora hablando de esto y a mí personalmente me cuesta hacer preguntas, pues porque sabemos que es un dolor indescriptible. Pero ¿a ti, a las familias, os sirve hablar de esto?
Sí. Sí, mucho. De hecho, cuando vamos al grupo de ayuda, al salir nos tomamos una caña porque nos sentimos, he depositado el dolor aquí y me siento más aligerada, aunque me lo lleve después. Pero la hora que estoy aquí, y además con personas que están en tu misma situación, yo es donde mejor estoy.
¿Cuánto tardaste en sonreír, como has sonreído hoy un par o tres de veces?
Pues,
pero mira, hoy sonríes, ¿eh?
Sí, hoy sonrío, sí, ya sonrío más. Yo necesitaba algo o alguien de quien cuidar, porque cuando desaparece un hijo de repente, en mi caso era hijo único, tienes una crisis existencial, dices, ¿qué soy ahora? Yo decía, no soy madre, no soy nada, no soy persona, no soy nadie, no soy nada. Y le dije a Fran, a mi marido, yo necesito adoptar un perrito. O sea, digo, igual más adelante un hijo, aunque ya somos mayores, pero necesito un perro al que cuidar.
¿Y te funcionó?
Sí, y el primero que nos hizo reír a los dos fue el perro.
Qué curioso.
Y el que sabía cómo darnos cariño sin ser una persona.
Sí, sí, sí.
Y paz.
¿Cómo se llama el perro?
Bruce,
como el vos.
Exacto.
Mira, qué bien. Beatriz Hidalgo, oye, muchísimas gracias por, joder, de verdad, por este rato en la ventana.
Que
seguro que ha sido muy útil para mucha gente. Y Víctor Pérez, un abrazo desde aquí.
Un abrazo,
y muchas gracias también. Mira, para vosotros dos y para el resto de los oyentes, la palabra del día que ha elegido hoy Isaías conecta directamente con lo que hemos estado hablando. La palabra es prevención.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Este verano de incendios devastadores hemos hablado mucho, y a veces tarde, de prevención. Hoy, en el Día Mundial de Prevención del Suicidio, nos vuelve a aparecer esta palabra en la ventana. Un sustantivo derivado del verbo prevenir, que es de los que no necesitan gran explicación, porque prevenir es anticiparse y prepararse para lo que va a venir. Como prever, otra palabra sencillita, es ver con anticipación. Y si quien prevé algo lo anuncia, pues entonces predice. Así de divertida y de sencilla es la lengua. Nos dice el diccionario además que prevenir y prever son verbos sinónimos, pero yo creo que no siempre. En ocasiones son verbos que nombran momentos sucesivos. Lo hablábamos antes con el doctor. Por ejemplo, si salimos de copas y prevemos una larga noche, debemos prevenir cómo regresar a casa sin riesgo. Y si prevemos que vamos a tener un encuentro sexual, debemos prevenir consecuencias no deseadas. En el caso del suicidio, es necesario prevenir, aunque no preveamos que alguien que nos rodea está pensando en tomar esta decisión crítica. Y prevenir, pues lo hemos comentado, es hablar de ello en público y en privado, concienciar y sensibilizar, observar a quienes nos rodean con atención y establecer suficientes canales de comunicación eficaces para verlo venir, para detectar el problema en el primer conato, como en los incendios, antes de que sea demasiado tarde. I drifted into the notion that you were looking for me. I told myself that devotion would flow from your heart to me. When I looked into your eyes, still no reflection did I see of love light glowing within there that I hope there would be.
Yo no sé vosotros, Matías, Isaías, Emma, Marta, me imagino que estáis igual que yo dándole vueltas todavía a la historia de Beatriz, a su valentía, a su generosidad, a su claridad a la hora de expresar en qué consiste todo este drama, todo este lío. Yo creo que hay que subrayar que lo de ser profesora, y ella misma lo ha contado, pues en este caso funciona como mecanismo de ayuda, al estar en contacto. Además, ella da clases en un instituto, pero también para adultos, tiene alumnos y alumnas de todas las edades. Yo creo que esa contaminación mutua le ha servido mucho, ¿no? Sí. Y seguro que mucha de la gente que ha pasado, pues se acordará de esta profesora, por desgracia, por un motivo concreto, ¿no? Pero todos conservamos, ¿verdad, Matías, en la memoria?
Sí, sin duda, los grandes profesores que nos marcaron. Ha salido también la palabra bullying, el matonismo. Sí. Es que quiero recordar que yo, como profesional, nunca he sido tan maltratado por un directivo como al plantearle a un colegio público-privado que tenía un caso de bullying denunciado en su interior. Lo niegan absolutamente. Sí. Es una negativa total, que como se ve hace mucho daño. Y respecto al profesor, yo creo que hay que reivindicar la figura frente a la degradación que está sufriendo, y es una pérdida. Ahora resulta que es una autoridad oficialmente, pero tiene una pérdida de autoridad que nunca había registrado.
Mira, esta semana estamos poniendo el foco en distintos aspectos del comienzo del curso escolar. Ayer hablamos precisamente del hastío de muchos profesores, de cómo muchos cada vez más siguen abandonando el oficio, de cómo hay un número elevadísimo de bajas, porque la profesión de maestro y maestra se ha complicado mucho en los últimos años, es una evidencia. Hoy traemos otra cara de este arranque de curso escolar, que es la cara de las familias. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Concretamente hay un tema ahí logístico, social y económico de cómo afrontar esta cuesta de septiembre, y traemos a la ventana la historia de una familia vulnerable, inmigrante, que si no es por la ayuda de la Cruz Roja y los servicios sociales, pues no podría seguir. Pues, así que tú dirás, ¿cómo es la vuelta al cole de Lina? Lina es colombiana, familia monomarental, dos hijos a su cargo.
Sí, la protagonista de esta historia se llama Lina, tiene 44 años, es madre de dos hijos, perdió a su pareja, murió su pareja, el padre de los niños, antes de emigrar a España. Llevan 17 meses en nuestro país.
No ha sido fácil, porque salir de tu país, salir de tu zona de confort, a enfrentarte a cambios de todo, lo que hace uno es por los hijos, porque ellos siempre avanzan y uno pues envejece, ¿no? Y yo sé que el estudio aquí en Europa es muy bueno.
Bueno, el hijo mayor ha empezado segundo de la ESO, tiene 13 años, el pequeño tercero de primaria, tiene 8. Lina nos ha contado que el curso pasado no fue fácil, fue el primer curso de los niños en España, que la adaptación de sus hijos a la vida escolar, a la vida social de nuestro país, les está costando, sobre todo, fíjate, al mayor.
Lo tenemos con terapia también, porque no ha sido fácil. Estuvo con unas crisis comenzando primero la ESO, que se tiró todas las materias. Me llamaron del instituto, me abordó la trabajadora social, la orientadora, la psicóloga, que no se podía presionar al niño porque estaba pasando por una situación del duelo del inmigrante, ¿no?
De pronto tocó
no
duro, nos decía momento, Lina, que ahora si ve ya... mucho mejor a Santiago, a su hijo mayor, más integrado, esta primera semana de clase. De hecho, la hemos pillado luchando con las administraciones para conseguir ayudas para afrontar este curso escolar, porque de primeras lo único que ha conseguido es que Cruz Roja le financie todo el material para el pequeño.
Y con Emanuel, pues acá con la Cruz Roja, afortunadamente me dieron esa plaza para la lista de materiales, ya me economicé ese dinero y más dos libros extras que piden y esperar el programa Accede, porque es que no te creas, Laura, que todo eso suma, esos poquitos, y esperar a ver lo de la beca al comedor, porque uh-huh. Es que siempre son 80, 90 mensuales.
Suman los poquitos y la beca de comedor es un muchito. Hay más de un millón de familias vulnerables en España que necesitan ayuda para que sus hijos puedan ir al comedor escolar, pero que no lo han conseguido. Lina es una de estas familias que se ha quedado fuera. Ellos tienen ayuda para alimentos, uh-huh. Se la entregan en un punto los jueves por la mañana, pero no siempre puede ir a buscarla porque depende del trabajo, de si tiene o no trabajo ese día. Aquí está la clave para Lina, es su primera meta.
En el comienzo es difícil trabajar en lo que te gusta. En este momento lo que necesitas es hacer experiencia en el, y cotizar y prepararte para presentarte para la ciudadanía, que son 2 años.
Le asusta también el tema de la vivienda, mucho, el precio desorbitado de los alquileres. Le preocupa poder conciliar estando ella sola con los dos niños. Dice Lina que hay una lección que en estos 17 meses ya que lleva nuestro país, que tiene clara el mensaje que tiene que transmitir a sus hijos para avanzar.
Visionado que aquí hay que buscarse la vida, aquí nadie le regala nada a nadie. Aquí las cosas se ganan con méritos, aquí se premia el que se lo merece.
Pues nadie, le regala nada a nadie como premisa para arrancar el curso escolar.
Fíjate además que la historia de Lina y de su familia pone sobre la mesa el tema de la vulnerabilidad de bastantes o muchas de las familias de este país, pero también nos cuela otro que tal vez mañana tratemos con más extensión, que es el tema de la diversidad. Este curso escolar que comienza es el más diverso de toda la historia. Y tenemos algún caso concreto, pues yo qué sé, en Valencia o en Alicante, que ya digo, mañana explicaremos con más calma, donde, pero vamos, que ocurre en todas partes, ¿eh? Sí. Que aterrizan alumnos que no tienen ni idea ni de castellano, ni de valenciano, ni de catalán, ni de gallego, pues cuando hay más de un idioma oficial. ¿Cómo integras todo eso? ¿Cómo
hay 7 provincias, ¿no?, donde 4 de cada 10 estudiantes son alumnos extranjeros. Y la cifra de la diversidad, que la que hablaremos mañana, es todavía mayor porque no se cuentan los hijos de los inmigrantes. Entonces hay lugares como Alicante, que creo que es la provincia donde tiene la tasa más alta de alumnos extranjeros, pues esto, que tiene este problema, ¿no? Que llegan muchos chavales que no hablan ni castellano ni valenciano en este caso, y bueno, hay que ver cómo se reparten los recursos, porque claro, no es lo mismo una escuela donde tienen una ratio de 15 alumnos y donde todos son castellano parlantes o valenciano parlantes, que un colegio donde el 60% de los chavales son extranjeros y la mitad no habla.
Yo te hablo de una de esas provincias, Marta, y hay otra cosa que ha colado con esta sabiduría no académica esta mujer colombiana, que es la meritocracia. Sí. He hablado del mérito, tan desacreditada meritocracia que en algún momento yo creo que habrá que revalorizarla. Y por cierto, en esta pieza tan interesante ya hemos encontrado el dinero de los impuestos, ¿no? Ya sabemos a dónde va el dinero de los impuestos y por qué hay que pagarlos.
Claro. Es el idioma, son las costumbres, y después otro hallazgo también de Lina, que hablaba del duelo del inmigrante, ¿no? Es decir, una persona pequeñita que de repente tiene que dejar su país y enfrentarse a otro. Y este es un gran reto, desde luego, personal para el chaval, para la chavala, para los padres y también para el sistema y para los profesores, que de repente a lo mejor se encuentran en un aula con chavales de 4 o 5 nacionalidades diferentes o más.
Y con un montón. Más. Es que Laura lo sabe más, el gran problema de son las ratios.
Sí,
son las ratios en las clases. Sí, o sea,
no podrá atender de manera individualizada a los alumnos, es el gran problema. Decía, ¿no?, que fíjate que aquí Lina y su hijo tuvieron la suerte de que el sistema educativo, de que su centro educativo se dio cuenta de que algo estaba pasando y fueron ellos los que pusieron sobre aviso a la familia, que esto no pasa siempre, porque no siempre hay recursos y no siempre los profesores tienen ese tiempo, ¿no?, para dedicarlo y para ver qué está pasando y cómo ayudamos a este chaval, ¿no?
Oye, Laura y Emma y Matías y Marta y Isai, nos interesa el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad?
Hombre.
Nos interesa desde todos los ángulos, ¿no? Pues venga, esperad.
And lay your body
¿Cómo canta Annie Lennox, eh? Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas
tardes. La canción de la peli Entrevista con el vampiro. ¿Te acordáis de esta peli? Okay. Tom Cruise, Brad Pitt, sí. Banderas salía también. Entrevista con el vampiro.
La he entrevistado, es una activista, una mujer con un carácter y un genio.
Es una activista y tiene carácter porque está metida en un movimiento de músicos británicos para denunciar los abusos y el mal uso de la inteligencia artificial. Y enseguida lo contamos con más detalle, pero es que hoy en España se ha publicado un estudio de las GAE sobre cómo puede afectar, y está afectando en el ámbito de la música y la creación, esto de la IA. Bueno, pues según ese estudio, en 2028, que es pasado mañana, ya podría haber pérdidas de más de 100 millones de euros en los derechos de autor de los compositores españoles.
Y eso solo si miramos este año. Si abrimos el foco y ampliamos al periodo 2025-2028, esa cifra sube hasta los 160-180 millones, estiman. Y más allá de esas cifras, este estudio de las GAE concluye que entre los compositores españoles están mandando ahí la incertidumbre y la preocupación por lo que puede venir, ¿no? Solo un tercio de los encuestados, hay más de 1.250 con perfiles diversos en cuanto a edad, ingresos y estilos musicales, admiten que han usado ya alguna vez herramientas de inteligencia artificial. La mayoría lo ha hecho de forma esporádica. Parece que hay mucho desconocimiento aún, pero la reacción intuitiva que se ve es que se están poniendo a la defensiva, ¿no? Y por eso piden una regulación que garantice y proteja la creación humana frente a la hecha con IA, y que se fijen reglas para que el público, esto es importante, pueda distinguir claramente la música creada con ayuda de la inteligencia artificial de la música artificial generada completamente por una máquina.
Y ese movimiento de músicos británicos que comentábamos, con Annie Lennox y Cat Stevens y otros ahí metidos.
Claro, mira, está habiendo movimientos. Aquí en España ya ha habido algún movimiento de músicos. La distribuidora Altafonte retiró de su catálogo la música del proyecto Las Nenas, que era un grupo supuestamente femenino, que en realidad era una producción asistida por IA, advirtiendo de que hay un riesgo ahí para la integridad de los artistas. Y fuera ya se están moviendo. En Reino Unido hay una iniciativa, esta que decías, de Annie Lennox, que nos ha llamado la atención. Escuchad esta canción. Es una canción porque está colgada como tal en Spotify.
Esto es un Suena la vida del Faro.
Sí, sí. Me estaba sonando a Faro.
¿Esto qué es? Alguien bajando escaleras, ¿no?
Vale, pues esto que suena,
Carlos Lleita con los lobos bajando escaleras.
Parecido. Dura 4 minutos, podríamos dejarlo, pero básicamente es así la canción. Esto lleva más de 100.000 reproducciones en Spotify. Se llama British y es la segunda canción de una lista que se llama Is This What We Want? ¿Es esto lo que queremos? Y detrás de esa lista y de este mensaje, ¿es esto lo que queremos?, están un grupo de artistas británicos, entre ellos Annie Lennox, Yusuf Islam, el artista antes conocido como Cat Stevens, Jamiroquai. Bueno, y entre ellos han pagado una campaña de publicidad y han publicado estas 12 grabaciones hechas en estudios y locales de ensayo vacíos.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ver para creer, o para escuchar.
O escuchar, en este escuchar caso, para creer. No, ver para este escuchar caso, sería raro, sería ostras, más escuchar para creer. Sí,
ostras,
sí.
Ostras.
100.000 descargas, ¿eh? 100.000 personas han escuchado ya esta canción.
Bueno, mira, gente que tiene 4 minutos.
El otro día, especialistas secundarios trajeron a un ya, ¿no?
A una ya,
de la inteligencia artificial, ¿no?
Que dudaba si éramos nosotros humanos o él, si era humano el oyente. O sea,
claro, yo cómo sé que tú eres tú.
Claro, es imposible.
Pero claro, lo bonito es que la idea es concienciar de cómo pueden quedarse los estudios y los locales de ensayo, que se quedarían vacíos si la IA se nos va de las manos.
Pero
¿no?
Es que
si lees el título de las 12 canciones que han publicado, el mensaje es: el gobierno británico no debe legalizar el robo de la música para beneficiar a las compañías de inteligencia artificial.
Son todos los gobiernos europeos que lo legalizan, el training o el entrenamiento, pero es que la audiencia pronto además se dividirá en audiencia humana y audiencia de chatbots que escuchan estas canciones. El sistema es el siguiente: cogemos todos los programas de todo por la radio, todas las horas múltiples y valiosísimas, y recreamos todo por la radio. Y eso es lo que se puede hacer, y a eso es a lo que nos enfrentamos. El problema es cómo nos enfrentamos a eso.
¿Cómo nos enfrentamos, Tony? Lo que sabemos.
El tema sería cómo recrear a Juanma López Iturriaga.
Por ejemplo.
Eso no sería fácil, porque hoy tenemos choque de civilizaciones en todo por la radio, porque
Viene Juanma López Iturriaga con su peculiar concurso y está la Prados para dar su, su humilde
opinión.
Su humilde opinión. Será la primera vez que coincidan en antena. Bien, es verdad que porque la Prados lleva 2 semanas y porque Juanma López Iturriaga suele estar los martes. Pero en estas semanas de ajuste, hoy ya verás.
¡Qué ella, suerte!
Ella no se lo cree, ella no se lo cree, pero he hecho credibilización.
No va a dar crédito.
Además estarán, por supuesto, los especialistas secundarios, Mario Panadero, Patricia del Río, y todas estas cosas que vamos contando, asombrándonos cada día de que no haya estallado todavía la guerra, si es que no ha estallado y no lo sabemos. Ahora te he dejado desconcertado.
No. Estaba esperando que entrara la música. No, así estaba Mario Panadero, que viene más despeluchado que nunca.
Yo, ¿despeluchado?
Sí, no sé qué le ha ocurrido hoy. No sé si nos ha costado todavía a esta hora, pero unos pelos como desperdigados por ahí, ¿sí, no? Sí, no sé. Claro, la radio no se ve, pero me gustaría que lo
vieras. Habrá dormido poco.
Eso puede ser. Bueno, pues nada, todo por la radio en un ratito, dentro de las noticias de las 5 que están ya por aquí preparándose. Así que, a ver, Emma Vallespinós, Laura Gutiérrez, Marta Delvado, Rafa Panadero, Matías Vallés. Adiós.
Adiós.
Isaías, tú y yo seguimos, ¿eh?
Nosotros seguimos.
Venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.